Lucía Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que va a comparecer en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, una comparecencia que puede producirse en cualquier momento y que, por supuesto, te vamos a contar en directo aquí en COPE. Ya hay suministro eléctrico en áreas de Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y también Andalucía. Avanza así la recuperación en algunos puntos de España, como acaba de informar la red eléctrica. Situación muy diferente en otros sitios como Madrid, donde Emergencias ha tenido que atender más de 1.000 incidencias relacionadas con el apagón que comenzaba por todo nuestro país este mediodía, a las 12:32 exactamente, y gente que se ha quedado también han tenido que atender desde los equipos de emergencias a la gente que se ha quedado atrapada en los ascensores. Javier Ayuso es el responsable del 112 en Madrid. Con él acabamos de hablar aquí en la tarde.
No hemos tenido ninguna incidencia grave. Son muchísimos atascos, muchísimas llamadas al 112, gente pidiéndonos información de lo que tiene que hacer o de lo que está pasando. También podemos decir que ha habido bastantes avisos por personas atrapadas en ascenso, aproximadamente 287, que son la mayoría de las intervenciones que están haciendo los bomberos de la Comunidad de Madrid.
Hay que contar también que los hospitales tienen generadores y están funcionando por todo nuestro país. Hay reserva suficiente de combustible. De esta manera se mantienen activos los quirófanos, las urgencias y las unidades de cuidados intensivos. También siguen funcionando los centros de salud. De hecho, en algunas comunidades como la valenciana hacen un llamamiento a pacientes con oxigenoterapia y diálisis domiciliaria para que, si lo necesitan, lo precisan, acuden a los servicios de urgencias. Recuerda, si no es necesario, no cojas el coche. Las carreteras de entrada y salida de las principales ciudades registran muchos problemas de acceso y retenciones. DGT, Darío Carnicero.
Buenas tardes. En estos momentos informamos que hay cortes intermitentes en todos los accesos a Madrid por las vías principales para todos los vehículos, excepto para el transporte público. Además, encontrarán tráfico especialmente denso en todas las entradas y salidas de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Barcelona. Además, siguen sin estar disponibles cámaras, semáforos y paneles de información del tráfico, por lo que les recomendamos que eviten los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.
Y nos vamos a ir ya hasta el Palacio de la Moncloa porque comparece el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
En zonas del sur de Francia. Instantes después, la empresa Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo, tal y como mandata el plan vigente sobre riesgos del sistema eléctrico, ha declarado lo que se viene a denominar la crisis de electricidad. Además, hay tres comunidades autónomas que han solicitado formalmente el nivel 3 de emergencia de protección civil. Estas son Andalucía, Extremadura y Madrid. Y el gobierno, como no puede ser de otra manera, ha aceptado su solicitud y va a asumir la gestión. Y hará lo propio con otras comunidades autónomas que lo quieran. Mientras tanto, los técnicos de Red Eléctrica están trabajando para determinar las causas y solucionar, esto es lo más importante ahora mismo, el problema lo antes posible. España cuenta con planes de reposición definidos para afrontar este escenario. Por el momento ya se ha restablecido el suministro en varios territorios del norte y del sur de la península gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos, países a los cuales quiero agradecer también su solidaridad en este momento. También se han reactivado los ciclos combinados y las centrales hidroeléctricas de todo el país, algo que debería permitirnos recuperar el suministro en toda España pronto. Sobre las causas. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Desde el inicio del corte de suministro, todos los ministerios competentes han adoptado medidas para abordar esta situación. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ampliado su presencia y vigilancia en las calles y vías de comunicación, pero por el momento no se observa ninguna afectación de protección civil. Repito, no hay problemas de inseguridad. Nuestro sistema hospitalario está funcionando correctamente, pese a la dificultad. Hay grupos electrógenos de los centros sanitarios que están funcionando sin problemas y cuentan, además, con una larga autonomía. Además, se está dando servicio a domicilio a las personas con necesidades especiales. El tráfico portuario funciona sin incidencia, el tráfico aéreo tampoco se ha visto afectado, aunque hemos decidido reducirlo un 20% para garantizar la seguridad y el funcionamiento fluido. Y respecto al tráfico ferroviario, está detenido, como saben ustedes, por motivos de seguridad para los pasajeros. Los trayectos de media y larga distancia no se recuperarán hoy, pero los equipos están trabajando para tratar de recuperar los servicios de cercanía lo antes posible. En lo que respecta al plano económico, los cajeros automáticos de muchos bancos se han visto afectados, pero los sistemas de pago, tanto mayoristas como minoristas, están funcionando con normalidad, como también lo está haciendo la banca electrónica. Lo más importante ahora es seguir las recomendaciones que quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía hasta que esta crisis se haya solucionado. En primer lugar, reduzcamos al mínimo los desplazamientos. En segundo lugar, sigamos únicamente información oficial y, por tanto, no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia, como ha ocurrido en otras crisis. Sabemos perfectamente que estas crisis son propicias para la propagación de bulos, de desinformación, que lo que hacen es polarizar y inocular desasosiego al conjunto de la ciudadanía. Así que pido responsabilidad a la gente para no difundir informaciones de dudosa procedencia. Y en tercer lugar, debemos hacer un uso responsable del teléfono móvil. Ahora las telecomunicaciones están en un momento crítico, vamos a pasar unas horas críticas hasta que recuperemos totalmente la electricidad y, por tanto, necesitamos hacer llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario. Por tanto, hagamos uso responsable de la telefonía móvil, de manera responsable, insisto, y también hagamos llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario. Las administraciones públicas competentes han puesto en marcha sus protocolos para auxiliar a las personas que están viéndose afectadas. El Gobierno está comunicándose, como no podía ser de otra manera, con el jefe del Estado, con Su Majestad el Rey, con los distintos grupos parlamentarios, con nuestros socios europeos, con las instituciones comunitarias y también con la OTAN. Quiero transmitir que España cuenta con mecanismos para afrontar este tipo de situaciones, empezando por los servidores públicos, por nuestros magníficos servidores públicos de todas las administraciones que están realizando una labor encomiable en un día difícil como es el día de hoy. Una vez más, quiero apelar a la ciudadanía para colaborar con todas las autoridades, para actuar con responsabilidad y civismo, como siempre hemos hecho durante crisis pasadas. Soy consciente, somos desde el Gobierno plenamente conscientes del tremendo impacto y la trascendencia de lo que hoy está ocurriendo, de la grave alteración para la vida cotidiana de la gente, de las pérdidas económicas en negocios, en empresas, en industrias y de la angustia que está causando en millones de hogares, especialmente allí donde hay personas expuestas como consecuencia de este corte de suministro, de este apagón. En todo caso, que nadie lo dude, el Gobierno está trabajando y va a trabajar por conocer la causa de este corte de suministro eléctrico. Ahora, en todo caso, la prioridad es trabajar para que cuanto antes recuperemos la normalidad. Sí quisiera informar a la ciudadanía y también a los medios de comunicación de que hay convocado un nuevo Consejo de Seguridad Nacional a partir de las 7 de la tarde, donde evaluaremos la situación y tomaremos, en su caso, medidas adicionales. Gracias.
Palabras en directo del presidente del Gobierno.
Bueno, pues escuchamos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el Palacio de la Moncloa. Que bueno, realmente Juan, se incorpora de nuevo Jorge Bustos, no nos ha aclarado, no se sabe los motivos de este apagón. Ha dicho, bueno, lo último que ha dicho es que el Gobierno está trabajando para conocer las causas, qué es lo que ha pasado en nuestro país, dónde viene, dónde está el origen de este apagón, pero las causas seguimos sin conocerlas.
No hay motivos definidos sobre las causas, ha sido taxativo en eso, quiere decir que la duda se debe mantener. Probablemente haya sido también la causa de ese retraso, ¿no?, en la comparecencia, intentando saber, pues no lo hay. y desde luego estará en manos de los competentes en esa investigación, que son esa Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que depende del Ministerio del Interior, junto con el Instituto Nacional de Ciberseguridad o el Centro de Control y Seguridad de Infraestructuras Críticas, los que tendrán que definir si realmente hay algo de ataque, de agresión cibernética en esto. Lo cierto es que desde Portugal se apuntaba esta mañana que era causa de una caída de una vibración atmosférica inducida, podría haber sido la causa de esa caída de la energía, pero bueno, inducida, eso es lo que te decía antes, es que somos tan desconocedores de lo que puede haber detrás de una cuestión tan técnica que no sabemos si ese tipo de caída de la red se puede producir, inducir, como decían desde Portugal, por parte de un ciberataque, de un ciberdelincuente o una organización de ciberdelincuente o un tercer estado. Pero esto es cuestiones que quedan en este momento en el aire. No sabemos si realmente estamos ante la consecuencia de un ataque, de una agresión cibernética o ante un accidente, incluso una mala
gestión.
No
lo sabemos y el presidente no ha aclarado nada en esta comparecencia que acabamos de escuchar en directo, pero sí la agencia EFE publica en este momento una última hora y dice que una avería sería la causa más probable del apagón, aunque sin descartar otras opciones según fuentes gubernamentales.
Yo te decía antes que desde una alta instancia del propio INCIBE a mí me han mandado un mensaje en el que me dicen no sería un ataque ciber según Red Eléctrica. Bueno, esto dicho desde esa instancia tiene mucha importancia porque son de los que te decía antes, están en la pomada, están en el ajo de la investigación. Si hacen esa observación probablemente sea porque va en esa dirección, pero en cualquier caso, el presidente no tiene información fehaciente en este momento, se supone, en su poder para comunicarlo abiertamente. Tampoco hay nada que esconder aquí. Si es una agresión de ciberdelincuencia, hay que decirlo. Si es un accidente, o sea, una circunstancia del uso o del manejo, de la gestión de la red, habrá que decirlo y se va a saber. Por lo tanto, yo creo que es que no lo tiene realmente y no lo ha comunicado, entiendo yo. No quiero pensar otra cosa, evidentemente.
¿Y me confirmáis que no ha habido ronda de preguntas? Es una comparecencia del presidente, pero no ha habido turno de preguntas a los periodistas.
Bueno, no, en su línea, tampoco te sorprende. No, gustos, me imagino.
Pero quiero decir que el hombre más informado, que maneja más información, como es lógico en cualquier estado, en España, es Pedro Sánchez en estos momentos. Tiene acceso a fuentes de información que los ciudadanos merecen saber en una situación como esta. Se ha producido un apagón que no tiene precedentes. Hay que decir que Pedro Sánchez se mueve extraordinariamente bien en la excepcionalidad, tiene muy buenos reflejos, hay que reconocer que él enseguida se da cuenta de la situación, de la gravedad de la situación, acude al centro de Red Eléctrica y convoca un gabinete de crisis, un consejo de seguridad. ¿Para qué? ¿Cuál es la estrategia que está detrás de esto? La estrategia es que se celebre como un mérito suyo el regreso de la electricidad, que sabemos que llegará sí o sí, porque ya están trabajando los técnicos en ello desde esta tarde, en vez de pedirle cuentas por la responsabilidad del apagón. Esta es la estrategia. Es decir, cada crisis él la ve como una oportunidad. Y en eso tiene efectivamente unos grandes reflejos políticos. Se trata de cambiar el relato. Es decir, vender el retorno de la luz como una victoria suya para que la gente olvide que lo inaceptable es el apagón. No somos aquí todos ingenieros ni expertos técnicos, pero sabemos que un apagón no es un fenómeno atmosférico, no es una dana, no es un volcán. Una avería, si es verdad lo que dice Efe en el teletipo que acaba de contar Pilar, una avería se debe a factores humanos. Hay gente que no está manteniendo la red que pagamos todos para que se produzcan las averías, o ha habido alguien que no ha sabido hacer bien su trabajo. Eso es lo que el ciudadano tiene derecho a exigir, que haya transparencia respecto de las causas de una avería, que en ningún caso se deben, si no son un sabotaje, si se confirma que no es producto del ciberterrorismo, si se confirma que es una avería, entonces hay que seguir preguntando. No acaba la cadena de causas en la avería. ¿Por qué ha habido esa avería? Porque recordemos que las consecuencias millonarias de pérdidas millonarias en el día de hoy, más la angustia de las decenas de personas atrapadas en ascensores, más las perturbaciones en la vida personal, en las autopistas, en los aeropuertos, en los hospitales.
La tensión en los hospitales
exigimos,
que se está viviendo,
debemos exigir transparencia. Y ya un apunte para terminar, está muy bien el llamamiento contra la desinformación, nosotros también lo hacemos, y contra los bulos, por supuesto. Empecemos por la Moncloa. Es decir, bien, vamos a empezar por exigir la máxima transparencia y olvidar un poco el cálculo político, porque eso de que las comunidades que pidan ayuda serán atendidas nos ha evocado un eco un poquito siniestro a la dana, a que el que quiera ayuda,
con eso, además, es una de las primeras cosas que ha dicho.
Que la pida.
Ojo, sí, además hay que recordar.
Yo he echado de menos más información sobre cómo se está solucionando el problema. Es decir, sí ha dicho que están ayudando Francia y Marruecos, y por entendido yo que por eso precisamente la luz está viniendo antes en las zonas del norte y las zonas del sur, y que se están activando las centrales de ciclo combinado y las centrales hidroeléctricas, que es verdad que en el momento que se ponen en marcha, pues ya empiezan a producir, o por lo menos un cierto autoconsumo, por decirlo así, para suministrar buena parte de la península ibérica. Pero bueno, tampoco nos ha dicho, pues sí, es cosa de 3 horas. Me han dicho los técnicos que en 3 horas todo el mundo aquí en este país va a tener luz, o no va a haber aunque va a ser paulatino, pero mucha paciencia, porque de verdad que la luz está volviendo. Es decir, me falta más información con respecto a la solución, que creo que a esta hora de la tarde es lo que ya mucha gente quiere saber, si cuando llegue a casa, si consigue llegar después de soportar un atasco gigantesco o de esas caminatas interminables de kilómetros que están haciendo, sobre todo desde las grandes ciudades, por lo menos al llegar puede encender la luz y puede ver si en su nevera, por ejemplo, se ha echado todo a perder. Y es verdad que esto a lo mejor parecen cosas menores. Mañana ya no va a parecer tan menores, y afortunadamente no ha pasado nada más grave.
Hoy el objetivo es asegurar, efectivamente, que no pasa nada, que los hospitales están atendidos, que las personas vulnerables están atendidas, que la gente puede llegar a sus casas. Mañana será el momento de hacer balance y de evaluar esas pérdidas, que van a ser millonarias.
Sin duda.
Y de asumir también responsabilidades, si es que se asumen, ¿no? Vamos a esperar a conocer también las causas de este apagón inédito que estamos viviendo en nuestro país. Y mañana seguramente será el día en el que escucharemos muchas voces diciendo, bueno, y a mí esta factura, esto ahora, ¿quién me lo paga?
Eso es.
Estamos diciendo que se va recuperando poco a poco la luz, todavía queda por recuperar electricidad. Bueno, hay muchísimas zonas que todavía seguimos a oscuras. Insistimos que aquí podemos seguir haciendo radio, porque en COPE tenemos generadores y sabemos que muchos de vosotros lleváis toda la tarde conectados a través del transistor con pilas, porque directamente no tenéis tampoco luz en vuestra casa. Han recuperado ya la luz en áreas de Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y también en áreas de Cataluña. De hecho, nos vamos a ir a continuación, volvemos hasta Barcelona para hablar de nuevo con Yolanda Canales, porque creo, Yolanda, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Creo que el metro empieza a funcionar.
Sí, de hecho, el principal problema quizá ahora, sobre todo en la ciudad de Barcelona, es el tema de la movilidad. A ver, el metro efectivamente va recuperando poco a poco servicios. Funciona la línea L1, pero solo entre La Sagrera y Fondo. Y la L5 entre Cornellà Centro y Diagonal. Pero atención, porque no para en la estación o en la parada de Sants Estació. ¿Por qué? Bueno, porque de momento ni Ferrocarriles de la Generalitat ni Rodalies, con lo que los trabajadores también que vivimos fuera de Barcelona, pues no tienen servicio y lo tenemos muy complicado, desde luego, para salir de la ciudad de Barcelona. No hay trenes, los autobuses que funcionan lo hacen de forma irregular, hay muchas colas además para poder acceder a ellos y tampoco hay taxis. A eso hay que añadir que están colapsadas las principales arterias de Barcelona y también los accesos y las rondas. Ahí también que se pida reducir en la medida de lo posible la movilidad. Y hay muchos nervios. Es lo que se ha vivido en la estación de Sants, por eso decía que el metro, la línea 5, no tiene parada en Sants Estació, porque está cerrada a cal y canto. Allí un informador ha explicado que al menos a corto plazo no van a circular trenes, y en caso de hacerlo, sería un servicio mínimo y esencial. Por eso digo que ahora el problema sobre todo es de movilidad, y especialmente para los trabajadores que viven fuera de Barcelona, o que vivimos, puedo hablar en primera persona, y que no tenemos ahora mismo cómo volver a casa.
¿Cómo lo vas a hacer, Yolanda?
Pues no lo sé.
Hay igual, sofá allí en COPE Barcelona, hay unos buenos sofás.
Hay sofá, incluso he pensado un poco más adelante a ver si me pueden venir a buscar en coche, pero cuando baje un poco
el tema del tráfico. Claro, es una nota de humor a esto, pero hay situaciones muy, muy complicadas de gente que a lo mejor pues no tiene nadie que vaya a buscarle, o que no tiene un sofá donde quedarse en la oficina, de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me vuelvo a casa, no?
Hay gente que ha buscado wifi en hospitales, hay gente que, claro, que ha tenido que quedarse, bueno, ¿cuántos niños van a tener el día de cole más largo de sus vidas hoy? Porque se van a quedar en el colegio
hasta que puedan recogerlo sus padres. Yo pienso en la gente que vive sola, en la gente mayor que vive sola y que a lo mejor está al margen de todo lo que está pasando, que seguro que los hay.
Bueno, esta gente probablemente tiene
seguro
una
que los
de pilas.
Ojalá sea así, y que sepan que si están en casa sin luz, es, bueno, claro, durante el día a lo mejor te has apañado sin luz porque te entra luz natural y hoy tenemos sol en buena parte de España. Pero a medida que pase ya de aquí a un ratito, que a lo mejor el sol ya no pega de la misma manera, vas a encender la luz y dices, ahí va, que no hay luz. Ojalá sea así como tú dices, Pilar, que esta gente que sea más mayor y que viva sola tenga ese transistor a pilas para que sepa lo que está pasando.
Te decía que además antes hablamos de los que estamos con algún problema de movilidad y hablaba yo con María Ángeles, que ayer le operaron en La Moraleja, de la rodilla. Le han sentado en su sillita de ruedas y le han dicho, vaya, usted para Granada, para su pueblo. Y, oiga, y se ha quedado colgada la mujer cuando en medio del traslado.
Fíjate.
Y estaba en la acera, arrimada a la sombra, y que es la persona a la que yo he ido a darle agua. Lleva usted, es que no tenía agua hace un momento, estaba aquí muerta de sed, con la rodilla recién operada, ya te digo. Es que. Y escucha, María Ángeles, su situación.
Pues estoy, que me iba para mi casa, Andalucía. Y estamos desde, llevamos aquí ya, ¿cuánto tiempo? Como 2 horas, 3, que han cerrado la estación, no sabemos por qué, nos han evacuado, nos han sacado fuera. Movilidad reducida porque me acaban de operar una rodilla y no la puedo mover. Y bueno, ya estoy intentando llamar a mi hija y como no hay señal, pues tampoco puedo dar con ella.
La mujer, en fin, pues buscando una salida. Y ahí, pues bueno, hay que echar una mano, resolver, y ahora hay que resolver. Lo que ocurre es que yo me pasa como, decía Jorge, es que el presidente del gobierno, estamos todos expectantes, no diga nada sobre posible causa.
Porque lo importante no, pues, era lo que decía, sino la propia la imagen, el presentarse como alguien que parece que está al cabo de la calle y con el control de la situación, que proyectar la imagen de que está con la mano en el timón y en el puente de mando. En eso es un, hay que reconocer que es un mago de la comunicación política, aunque luego escarbas en el mensaje y no,